Vamos a hablar con Marcelo Zúñiga, concejal del Frente de Todos, que fue uno de los concejales que presentó el proyecto y por suerte fue acompañado por unanimidad el pedido de informes, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo Pascu, yo te hablo acá en Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Feliz día a todos los locutores y locutoras.
Bueno, gracias, che. Ustedes sabían, esto no es nuevo el tema de Rincón Club de Campo, lamentablemente, ¿no?
No, no.
Contanos su historia y sobre todo la historia de esa ordenanza que había sido cajoneada.
Bueno, para hacer un recorte, digamos, es
Breve, sí.
Rincón Club de Campo, el country, que depende de la sociedad comercial que lleva el mismo nombre, Rincón Club de Campo Sociedad Anónima, había solicitado permiso de ocupación de alrededor de 33.494 metros cuadrados, cuyo permiso había sido otorgado por el municipio y se extinguió en el año 2012. Caducó, digamos, había terminado, después se le dio una prórroga de ese permiso de uso por parte del municipio y terminó en el año 2012 y no fue renovado. Además, esta empresa había anexado, por así decir, había ocupado otra porción de 42.336 metros cuadrados. Eso suma 8 hectáreas de tierra pública que le pertenecen a la ciudad y particularmente una parte del año 2012 y otra con posterioridad están siendo ocupadas de forma irregular, sin permiso de ocupación, ni cesión, ni comodato, ni ninguna otra formalidad administrativa. En el año 2016, en diciembre del 2016, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que es la que vos te referís, la ordenanza 13.618, que es una ordenanza que, para decirlo sintéticamente, penaliza o establece multas para aquel privado o particular que adhiera o anexe tierra a su dominio de forma ilegal, tierra pública. Esa ordenanza es la que, es decir, aquí han ocurrido dos cuestiones. Primero es que el municipio nunca generó una sola acción en gestiones anteriores para recuperar la tierra pública que le pertenece a la ciudad, respecto de las 8 hectáreas. La segunda cuestión es que, además, se ha tomado conocimiento la semana pasada de que tampoco habían promulgado esta ordenanza, mirá que ya desde diciembre del 2016. Allí nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos un dictamen de la Sindicatura Municipal del 2018 y ¿qué es lo que establece en ese dictamen? Dos cuestiones, un dictamen técnico-legal en el 2018. Primero, establece la sindicatura que el municipio debió intimar la restitución de los inmuebles referidos y además reparar dinerariamente el anexamiento. ¿Cómo? Justamente aplicando el artículo 4, 5 y 6 de la ordenanza 13.618. En función de ello, ¿qué hicimos? Tomamos la decisión de instalar el tema públicamente, porque es cierto, es un tema de una larga lucha de los vecinos y vecinas del barrio, de otros concejales y concejalas, entre ellos el concejal Durán, la multisectorial en defensa del Parque Regional Baldas Norte, la Comisión Vecinal del Barrio Rincón de Emilio, la Defensoría del Pueblo también. Y bueno, presentamos esta comunicación, este pedido de informe, para que la ciudadanía obtenga información respecto de estas dos cuestiones, pero queremos ser claros, como lo hemos planteado ayer, y felizmente hemos logrado por una vez en la historia, Marcelo, unanimidad y acompañamiento en el reclamo. Todo este tiempo atrás, simples proyectos de comunicación como este o pedido de caducidad naufragaban en los pasillos de alguna que otra comisión del Consejo y no lograban el apoyo de voto alguno de ningún bloque. Así que estamos muy contentos por eso y nos da fuerza ¿para qué? Para pelear por la cuestión de fondo. ¿Cuál es? Restituir las 8 hectáreas a la ciudad, que se cobre la multa que corresponde. Eso es responsabilidad del municipio, y además avanzar en otros temas que también es protagonista esta sociedad comercial, que es liberar la costa y recuperar una calle pública que le pertenece al barrio.
Sobre la liberación de la costa se judicializó también oportunamente.
Sí, pero vos fíjate que allí la respuesta, bueno, es llamativo, ¿no? Por eso ayer hacíamos referencia a una cita del Martín Fierro que habla sobre la ley, ¿no? La ley que dice que no la tema aquel que mande y no la tema el rico, pues atrapa, enreda al bicho chico y deja libre al bicho grande, algo así. Allí no hay ningún fiscal. Cuando hay una toma, una ocupación irregular por familias trabajadoras, jóvenes en nuestra ciudad, que se ven forzados a ocupar un pedazo de tierra para vivir con su familia, como ha ocurrido en este verano hasta hace pocos días en el noroeste de nuestra ciudad, los fiscales son rapidísimos, los poderes del Estado, tanto provincia como municipio, son rapidísimos e inician causas judiciales, persecución. Hay gente que tiene está encarcelado con prisión preventiva por esas situaciones. Ahora, en este caso no. Y bueno, es sencillo, la ley no ofende, es como el cuchillo, no ofende a quien la maneja. Allí vive lo más concentrado del poder económico, político y judicial de nuestra provincia. Entonces, la verdad es que ayer le decíamos a un concejal del PRO que nos preguntaba, bueno, si había habido alguna acción del Consejo Deliberante solicitando la restitución de las tierras o la caducidad. Yo le recordaba que no era la primera vez, pero nunca se había logrado el apoyo político, siempre el Partido Provincial y Cambiemos habían bloqueado esto. Pero además, para restituir e intimar a restituir las tierras, ningún intendente necesita ninguna ordenanza. Es parte de su responsabilidad.
Sí, claro. Y nunca hubo reclamo alguno. Sí, no enoja esta diferente vara, digamos, ¿no? El trato de las personas que ocupan un terreno por falta de vivienda, en situación de calle casi, es judicializada, reprimida, y en estas 8 hectáreas no, ni siquiera hay reclamo de parte del municipio, ¿no?
Sí, molesta, molesta mucho, no es nuevo, pero ayer justamente hemos planteado al final de nuestra intervención que de mantener, primero, el responsable de que eso no continúe así es el propio, los propios poderes del Estado. El Consejo Deliberante es uno, el municipio es otro, en primer lugar. Es decir, ¿esto tiene solución? Sí, efectivamente sí. ¿Tiene responsables? Sí. Y lo otro es que, en caso contrario, es decir, de mantenerse esta situación como se ha mantenido hasta ahora, que ellos siguen ocupando esta tierra para jugar al golf, que es un deporte lícito y legítimo, digamos, pero con las necesidades de acceso al hábitat que hay y las necesidades de recreación y esparcimiento de toda la comunidad, ¿por qué un grupo de vecinos va a tener un privilegio de utilizar para sí 8 hectáreas que le pertenecen a la ciudad para uso exclusivo? De mantenerse esta situación, lo que se hace es profundizar la desigualdad, la desigualdad en el acceso al hábitat, la desigualdad respecto del uso del suelo urbano y la desigualdad respecto de la formalidad de la ley, ¿no? Que es el principio básico del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley.
Por último, Marcelo, contanos de qué trata el proyecto Mi Casa, Mi Barrio, que fue aprobado ayer.
Bueno, es un proyecto que bien fundamentó mi compañera concejala Ana Servidio. Es un proyecto que está inspirado en dos cuestiones. Primero, es los primeros focos de contagio que se expandieron rápidamente en las villas y asentamientos de Capital Federal y el conurbano bonaerense. Allí se instrumentó de forma rápida un dispositivo que se llama el Barrio Cuida al Barrio, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que tiene por finalidad un abordaje de cercanía y comunitario con los vecinos y vecinas de los barrios en cuestión, digamos, en aquel momento. Nosotros lo presentamos básicamente como un aporte legislativo a la gestión de la intendencia aquí en nuestra ciudad y previendo quizás la posibilidad de que, si eso se estaba dando en Provincia de Buenos Aires, bien podría darse en barrios y asentamientos de nuestra ciudad en donde, por razones económicas, laborales y de distinto tipo, siempre es más difícil sostener los cuidados en materia de cuarentena, ¿no? Quien no tiene un sueldo asegurado, lo hemos dicho, la heladera llena y calefacción de forma permanente, tiene que salir día a día a buscarse el mango y a procurar su sustento. Entre otras cuestiones, quien no tiene un peso para comprar alimento, menos va a tener un peso para comprar alcohol en gel, barbijo, etcétera, etcétera. Sí, entonces, ¿qué planteamos allí? Un dispositivo que plantea un abordaje en los barrios, en todos los barrios, pero priorizando los barrios que tienen este tipo de características, con presencia del Estado, ya sea a nivel de formación de promotores y promotoras,
claro,
comunitarios para la prevención, también la articulación con los sistemas de salud y otro tipo de cuestiones que plantean también en su último artículo, que es la obligación del Estado a fortalecer aquellos espacios organización comunitaria, léase comedores, merenderos, centros comunitarios, centros culturales,
claro,
que son los espacios que hoy están sirviendo para paliar la emergencia, ¿no? Por caso, uh-huh, el centro comunitario y merendero de la UTEP, CETEP, en 7 de mayo, los que pertenecen más al oeste a la organización FOL, a Somos, Barrios de Pie, a la Corriente Clasista y Combativa, a distintas, claro, organizaciones no gubernamentales, iglesias, evangélicas, católicas. Básicamente es eso, y estamos muy contentos porque después de más de 60 días de ir a una comisión a otra, también en el día de ayer hemos logrado el compromiso de acompañamiento de quienes conducen la municipalidad, entendiendo que la situación en la que, en el momento en que planteamos este proyecto, la situación de hoy no es la situación, es mucho más grave que la que se planteaba, claro, en el momento, seguro, que nosotros planteamos este proyecto. Así que esperemos que sea un aporte, claro, exactamente, claro, un aporte para el control de esta situación, que bueno, día a día, lamentablemente, nos encontramos con que los contagios se incrementan en nuestra ciudad.
Uh-huh. Marcelo, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana.